En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Thank you. Bienvenidos a esta edición de viernes de Agenda Camacuá, y hoy estamos empezando a todo blues con la música de Chris Kane, este artista de Estados Unidos que se va a estar presentando en Montevideo el próximo jueves 11 de mayo aquí en la Sala Camacuá, en una fecha que comparte junto al Chapital, Grooving the Blues, Noche de Blues, jueves 11 de mayo con Chris Kane desde Estados Unidos aquí en la Sala Camacuá. Las entradas anticipadas están a la venta a través de Ticantel, se pueden conseguir también en la boletería de la Sala Camacuá. Chris Kane, este músico, este guitarrista muy reconocido del American Blues y del jazz mundial, con una carrera internacional destacadísima, se va a estar presentando entonces aquí en Montevideo junto al conjunto de Chapital, en la Sala Camacuá, el jueves 11 de mayo a las 21 horas. Les repito que pueden comprar ya las entradas anticipadas, como siempre, a través de Ticantel o en la boletería de la sala. Una más bien bluesera de Chris Kane.
Es porque me han costado. cuento abierto dice lo que viví. El verso espera por vos. Si no cambia, no se encuentra. Las palabras llevan su pasado. Es que ríe y no entra, busca amor siempre, siempre al costado.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, y este bloque lo comenzábamos escuchando la música de Pablo Bayant desde su nuevo disco llamado Calles y Tierras. Ustedes saben que ya comenzó días pasados el ciclo Canciones de Otoño aquí en la Sala Camacuá. Tuvimos la presencia de Sofía Gavard y Cata Raibol en la primera fecha, el viernes 21. Tuvimos el sábado 22 el show de El Astillero, el trío de Garo Araquelian, Diego Presa y Gonzalo Denis de Franny Glass. Y también están agendados para estos días el show de lo que sería la tercera fecha con Sebastián Cazafúa y Fede Cabral, que llega desde Argentina, y el cierre del ciclo de Canciones de Otoño, la cuarta fecha, programada para el sábado 29 a las 21 aquí en la Sala Camacuá. Van a cerrar esta edición de Canciones de Otoño Pablo Bayant y Fer Henry. Y nos hicimos un rato para charlar con Pablo Bayant y recibirlo aquí en los estudios de Radio Camacuá. ¿Cómo andás, Pablo?
Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bienvenido nuevamente. Habías estado formando parte de la programación 2016 de la Sala Camacuá. Recuerdo que tuvimos una linda charla, incluso te tocaste unos temas acá el año pasado, allá por septiembre, ¿no? En ocasión de aquella presentación. Recuerdo que en aquella charla, si bien hablamos de muchas cosas y contamos un poco, contaste un poco lo que es tu historia musical y hablamos del disco que en aquel entonces todavía estaba en etapa final, lo que es tu segundo disco, Calles y Tierras, que ahora ya es un hecho físico, digamos, más allá de poderse descargar, pero es un disco que está hecho objeto, lo cual no es poca cosa y merece la felicitación del caso, además tenerlo entre manos, además que es una muy linda edición. Así que felicitaciones por el disco y bienvenido nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es todo cumplir un objetivo, tener el disco en manos. Y bueno, mucha gente participó, pero quería especialmente agradecerle a Fer Henry por hacer la tapa y todo lo que fue el diseño. Y él iba a estar hoy, no pudo estar porque está engripado. Voy a compartir la fecha con él, claro. Y bueno, le mando un abrazo grande a él.
Ferge, que en todos estos años ha venido como, más allá de sus canciones propias y de su trabajo solista propio, que es interesantísimo y que enriquece mucho este ciclo y esta fecha, también siempre es un artista que está muy, muy vinculado con otros y haciendo, por ejemplo, artes gráficas de disco tuyo, ¿no? Sí, tipo sí, muy sí. activo, ¿no?
Sí, muy multifacético, como un artista sí multifacético y que se desempeña como en varios terrenos y ha compartido escenario con gente muy diversa. Es una es persona verdad. Muy abierta que ve eso como algo positivo en el arte, lo cual yo coincido completamente. El intercambio con diferentes personalidades y diferentes enfoques artísticos enriquece mucho.
Ni hablar. Y que también es un poco la filosofía de este ciclo, ¿no? Que está muy bueno, de canciones de otoño, porque si bien el común denominador es la canción, obviamente, y que transcurre en otoño, pero más allá de eso, hemos tenido para lindas variaciones, ¿no? Sofía Gavar, Cata Raibó, El Astillero con lo suyo, lo de Seba Casafúa, que está muy bueno también, digo, y ahora esta fecha de ustedes, ¿no? O sea que son bien distintos, ¿no? Cada
claro,
uno.
Sí. Como ahí va, lo que identifica a todos es el poder de la canción,
exacto.
¿no? Lo que es la guitarra, las melodías y la poesía, me parece que eso es lo que, como que sí es lo central en el ciclo, pero está bueno que haya versatilidad, ¿no?
Claro.
Sí, como que la gente puede ir a todas las fechas y se va a encontrar algo diferente, algo nuevo,
claro.
algo renovador.
Y también un lindo ámbito para descubrir artistas más recientes o más emergentes, por decirlo así, y otros que ya tienen de repente una
claro.
ruta más hecha, ¿no? La gente del Astillero que
claro.
ya tiene como solistas, digamos, o como bandas anteriores, no sé, ni hablar de Franny Glass, La Trampa, Buceo Invisible, pero que sin embargo están en este nuevo proyecto, que mucha gente los conoce de antes, y otra gente que vendrá a descubrir alguno de los otros artistas, y creo que también eso para vos es interesante, ¿no? Poder estar
duda.
En un ciclo así para llegarle a más público, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado te habías presentado acá en la Sala Camacuá también, y recuerdo que tuvimos una linda charla donde charlamos de todo, justamente, y trataré, ¿no?, de no caer en las mismas preguntas y demás, pero sí, de repente, para los que por primera vez te están escuchando, un par de párrafos dedicarle a tu historia musical. Sé que venís de una casa musical, ¿no? Con influencias prácticamente desde el seno materno, con la música
sí.
en la oreja, ¿no? Contanos brevemente la historia esa de tus orígenes.
Mi familia, mi madre es guitarrista y profesora de música. Y bueno, en mi casa había un taller de música para niños, de ensamble musical y percepción musical, así yo lo recuerdo, muchos instrumentos, y luego tomé el camino de la batería, empecé con primeras bandas, tocando batería, después pasé a la guitarra, y ahí como que me empecé a involucrar y centralizar en el lenguaje del blues.
Uh-huh.
Seguí como con otras bandas, hice algún viaje y a los 21, por ahí, 20, como que empecé ya a ponerme el objetivo de decir, bueno, voy a grabar un disco mío
claro.
con mis composiciones.
Que terminó siendo el
Historia. Historia, reflexiones y un arte primitivo, que básicamente es, bueno...
Es un resumen de muchos años.
Es como el momento ese, la música esa y como una investigación en lo que respecta a los orígenes del blues.
Uh-huh.
y bueno, con una impronta, no sé, las cosas que viví en ese momento también, pero básicamente en un sonido y una estética que buscaba eso, captar al músico tocando en un momento, en una toma y,
claro.
y con ese sonido folk y de slide propio de blues.
Claro, y luego fuiste, obviamente, creciendo, cronológicamente, pero también musicalmente, viviendo otras experiencias y otras influencias, y en un momento empezás a... No sé si es en un momento o pasa que se te empiezan a meter otros sonidos, otras influencias. Repasando este disco nuevo, el Calles y Tierras, uno encuentra que se meten cosas por momentos más melódicas, más tangueras, hay como referencias a por decirlo grosso modo, ¿no? Más uruguayas, por decirlo así, ¿no? Que hay una cosa hasta por momentos más candombe. Digo, hay como otro juego musical, ¿no?
Claro, sí. El disco se inició, la semilla del disco era como tratar de hacer algo diferente al anterior. Eso partió, esa era la idea. Y como sí, como un poco más melódico y bastante focalizado en las letras y en encontrar como cierta poesía y cierto trabajo con las rimas. Uh-huh. Y a partir de ahí, como también estuve viviendo en diferentes barrios en Montevideo, y bueno, y todo lo que estaba sucediendo en la escena musical montevideana, comencé a tomar nuevos elementos. Y aprender nuevas cosas.
Hay mucha geografía en este disco.
Sí, busca...
De algunas referencias, por lo
claro,
menos.
Claro, porque el hecho de Calles y Tierras, por como un libro muy importante que leí en el proceso de creación, es un libro que se llama La Décima Musa, de Herbert Reed, uh-huh. En donde habla la noción esta de la importancia del entorno en el desarrollo artístico. Y cómo el artista canaliza el lugar en donde se encuentra. Entonces, como en vez de centrarme y hablar solo, como mucho sucede en la música popular, que hay muchas canciones que se llaman Montevideo, que mencionan la Isla de Flores, claro, etcétera, 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 como que decidí tomar la influencia de lo que sucedía musical, pero tratar de tener un mensaje más universal y por eso hablar de diferentes ciudades.
Y del mundo.
Claro. Y del mundo en general, y tratar de que esa música también esté un poco relacionada con esas imágenes. No sé si lo logré, pero... Digo,
no, lo lograste, está fenómeno. El disco lo hemos escuchado y vamos a seguir escuchando estos días, por supuesto, Pablo.
Nos unió.
Pero eso te tiene que salir, digamos, porque debe ser difícil de alguna manera forzarlo, ¿no? O sea, tiene, para que esté bueno, para que sea bello, digamos, tiene que fluir, ¿no? No es que vos digas, bueno, ahora voy a hablar de Malvin o voy a hablar de Nueva York, sino que suena natural.
Claro, digamos. Tiene que ser honesto, me parece.
Eso, eso, ahí va.
Desde mis inicios en lo que es los procesos creativos, como que siempre fui e intenté ser honesto en el lugar en el que me encontraba del aprendizaje, uh-huh. para no querer ser algo que no soy, sino tratar de mostrar lo que soy, ser honesto y ser realista. Y bueno, esas canciones surgieron de amores, de historia, de cosas que me imaginé, pero que también ajá. tenían referencias a cosas que también escuché, charlas con amigos.
Hay placer, mujeres, hay dolor,
grupos humanos de los cuales formé parte en ese periodo, que también fueron muy importantes y que para todas esas reflexiones y todos esos aprendizajes canalizarlo a través de las letras, de hablar desde el amor hasta el poder, hasta alguna cuestión más surrealista de, uh-huh. de las contrariedades que hay en las ciudades y los sí. vicios que hay. Uh-huh. Ahora que no estoy viviendo Montevideo, estoy viviendo Maldonado, cerca del Cerro del Burro, uh-huh. y estoy viniendo para ensayar y para hacer prensa.
Ahí va.
Como que me doy cuenta también de eso, ¿no? De las... vivir en la ciudad y todo lo que tiene que ver con la movilidad y muchas cuestiones que son estresantes de vivir en la ciudad.
Claro. La vida cotidiana, digamos.
Claro, genera muchos vicios, muchas contrariedades que son propias de las ciudades. Y las ciudades, y a veces eso es como que está más, de acuerdo en el ciclo en el que estemos viviendo, sí. Está más presente o menos, ¿no? Y me parece que estamos como en un momento de bastantes contrariedades.
Ni hablar. Sin embargo, tu disco, de nuevo, ¿no? Tiene mucho aire también. Quiero decir que... no sé si será tal vez la relativa distancia de donde estás viviendo ahora, que te permite ver las cosas. Digo,
me mudé hace poco ahí, hace cuestión de semanas.
No, está bien, pero hay como un aire distinto, ¿no? Me da la sensación que por lo menos los climas son más variables, ¿no? Es un disco que va subiendo, va bajando, no es una cosa que sea constante. Mm. Eso se puede escuchar si le pones buena oreja al disco, ¿no? Y hablemos un poco de la cuestión producción, porque uno dice, uy, sacó un disco, qué bueno, pero detrás de eso hay, más en el caso tuyo y de unos cuantos artistas que por suerte vienen acá a la Sala Camacuá también, hay todo un trabajo de autogestión, digamos, ¿no? Quiero decir que no, si bien tenés mucha gente que te apoya, músicos, amigos y todo eso, lo que decías de Fer Henry, etcétera, 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 sos vos contra el mundo, ¿no? En algún sentido.
Sí, sí y no. Digo, a ver, me parece que... como son canciones mías y es una producción mía, se puede interpretar como que sí, pero a mí me gusta trabajar cuando de alguna manera formo parte de un equipo de trabajo, me gusta trabajar sacando lo mejor del otro, y eso implica como que hay decisiones que también surgen de otros lados y que yo tomo. Capaz que
eso, por ejemplo, del ensayo.
Claro, sí, generalmente con los músicos arreglamos la música mediante un trabajo de ensamble.
Ahí va.
No mediante un trabajo de anotar un arreglo.
¿Vos caés con todo escrito para los demás? No.
No. Digo, lo importante es que el groove y el ritmo esté bien. Uh-huh. Eso es lo importante, que el ensamble esté bien y después que eso fue... armar la jugada, eso fue capaz que el mayor desafío, porque el disco se grabó en vivo. Los 12 temas tocados en vivo, canté y toqué la guitarra en los 12 temas, después decidí cantar 4 temas de nuevo, pero armar esa jugada sí fue como una gestión de producción bastante una logística bastante importante, pues lo grabé afuera, alquilé equipo, me llevaron equipo, llevé un técnico para allá, los músicos fueron para allá.
A eso me refería, ¿no? A toda esa movida que
toda
está
esa movida, detrás. Sí, obviamente. Claro. Mi viejo me prestó el auto, sí, este, sí, sí. Digo, mi familia me apoya, ¿entendés? Digo, yo laburo de que tengo 17 años laburo. Siempre laburé y siempre, digo, la guita que fui poniendo, sí, la fui poniendo la música. Claro. Este, pero eso sí, autogestión y siempre priorizando la humildad y el sacrificio para llegar a algo. Pero el entorno de la gente con la cual me fui rodeando es clave porque...
Ahora, eso tiene...
Es clave porque sí. Uno necesita un eco para ver la realidad de manera más... No sé, más certera.
Que no sean solo tus ojos, tus oídos. Este, y esa forma de trabajo tiene un gran placer, digamos, que es este, compartir tu creación con la gente que trabaja contigo, con los músicos, con quien te graba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, el orgullo de poder decir, bueno, este es un disco mío, este, es lo que yo quiero y no es otra cosa. Y también tiene costos, digamos, que peajes que uno tiene que pagar, digamos, es más difícil... de repente lograr espacios de difusión, da más laburo, o tenés que andar de repente trillando, repartiendo, lograr que el disco llegue a los pocos canales que hay de difusión, sin lo que es el apoyo de un sello, ponele, que te da prensa o te da vidriera en una disquería, ¿no? Y en ese equilibrio seguramente uno tiene que moverse con toda la astucia del caso, ¿no?
Claro, sí. Hay que moverse y relacionarse desde la sinceridad, me parece, y generar relaciones que sean que tengan un mismo objetivo, una misma visión, que se facilite pasar la pelota. Pero me parece fundamental que una de las contrariedades que veo, y me parece fundamental, y creo que estamos en ese proceso, los cambios llevan tiempo, son un proceso, tiene que ver eso, con que los medios y la difusión, muchas veces lo veo como dentro y no los veo afuera viendo la realidad. La realidad está afuera, los artistas están afuera. Y los artistas son los que marcan y definen la cultura y la historia de una ciudad, en este caso, de un pueblo como es Uruguay. Entonces los medios tienen que estar al servicio de eso, apoyando no solo con difusión, sino económicamente, o no sé, encontrarle la manera, buscar...
Yo con logística, como decías vos.
Sí, con logística, ver los objetivos comunes y tratar de adentro hacia afuera, que todos crezcamos, ¿no? No sé si crezcamos se dice. No,
sí, sí.
Crezcamos.
Se dice. Sí. Uno tiende a decir crezcamos, pero no, es crezcamos está bien.
Crezcamos.
Pablo, y te sentís, obviamente, te sentís cómodo con... Yo no creo que formes parte de un colectivo, no me da esa sensación, pero sin embargo me da la sensación que sí te sentís muy cómodo, por ejemplo, compartiendo fecha con Fer Henry o formando parte de este tipo de ciclos, ¿no? Hay como una... Tampoco sé si es una generación, porque no es una generación, porque hay de distintas edades, ¿no? Pero hay como una banda de artistas, digamos, que tiene un camino parecido al tuyo, ¿no? Muy honesto, muy autogestionado, muy de meterle mucho trabajo al asunto, y que de repente le falta esta vidriera de los medios masivos y todo eso, y que sin embargo se las ingenian para estar, yo no sé si a través de las redes, de las plataformas digitales o de encuentros como este ciclo, de estar activos, ¿no? Estás siempre haciendo cosas.
Sí, lo importante es eso, sacar lo que hay adentro, encontrarle la vuelta de alguna manera sacarlo. Y lo que mencionabas en relación a los colectivos, sí, creo que hubo en los últimos años y ahora como un fervor de eso y una cierta moda también de que se generaron muchos colectivos y...
Sí, claro.
Y muchas cosas... que me parece que obviamente como todos los cambios tiene un proceso de aprendizaje en donde las cosas se van impulsando y a medida que se van sucediendo cosas buenas y malas se van aprendiendo. En mi caso particular no formo parte de lo que llamaría un colectivo, pero sí estamos impulsando una alianza entre artistas que se llama Carabalí.
¿Qué es Carabalí?
Eso, es una alianza entre artistas. Básicamente lo que buscamos es nuclear artistas y grabar y producir proyectos y en bloque con esos proyectos intentar que los medios, las salas y los festivales le den el empuje necesario para que en 2 años el proyecto en el segundo año ya esté recibiendo algún retorno del dinero que invirtió en el primero.
Claro.
Y que eso sea como algo que esté acordado y que se ponga en funcionamiento.
¿Y este proyecto qué implica? ¿Implica, por ejemplo, disponer de equipos, de un estudio?
Exacto.
Contanos.
Donde estoy viviendo ahora, por ahí por el Cerro del Burro, es una casa grande y bueno... estamos ahí armando un estudio para nuclear a los proyectos ahí, hacer como retiros creativos y plantar una semilla de creación, porque lo que buscamos es sacar proyectos que sean con material original y tratar de ir a la música como lo más importante y meternos en obviamente, eso depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos que capaz que permiten que te metas más, otros permiten que te metas menos. Pero priorizar lo humano, priorizar los valores y tratar de, de, de que la gente que esté ahí realmente le sirva, porque se le está brindando conocimiento, se le está brindando un espacio y además una posibilidad de abrir puertas de manera... ahí sí, abrir puertas de manera colectiva, ¿no? Digo, claro. Me parece que hay... Se ha generado mucho en las generaciones de artistas, no sé si es la palabra, capaz que suena mal, capaz que una persona le cae mal, como una especie de resentimiento en lo que respecta de que la gente que tiene 20 tiene que pasar por todo lo que yo pasé, puede, tiene claro, que comerse claro, ese claro. derecho de piso, me parece como una cabeza muy burocrática y que no tiene ningún sentido. Una persona de 20 años puede ser muy talentosa y lo único que necesita es
un empuje, una oportunidad,
capaz que a los 25 está sacando un mejor disco el tema, no sé, digo.
Tal cual, además hoy tenés la, digamos, aquello que en otra época era inalcanzable para muchos, que era la tecnología y el conocimiento sobre cómo hacer una mezcla, ¿no? Cómo hacer un máster, digamos. Hoy ya no es tan así, quiero decir que no es que estén regalados los equipos ni nada, pero más o menos si juntás un poco de plata te podés armar un estudio por ahí, no Abbey Road, aunque tampoco es tanta la distancia hoy en día, me refiero en cuanto a tecnología, y bueno, y encontrar gente que pueda grabar y mezclar buenos discos tampoco es tan difícil ahora, ¿no? Me parece que esa distancia se achicó bastante, ¿no?
Sí, me parece lo que mencionaste es fundamental, que es el tema del conocimiento y el valor, yo lo veo como un valor, como para incentivar el hecho de compartir el conocimiento, ¿no? El conocimiento es para compartir. Y por otro lado, también lo que se ha demostrado es que vos no necesitas toda la tecnología para hacer un gran disco. No. Para tener un gran disco necesitas algo para decir. Y rodearte, armar un equipo, rodearte de gente que potencie esa semilla que ya hay. Básicamente eso es lo que queremos hacer. Potenciar las semillas que hay, que está lleno. ¿Por qué? Porque yo salgo a la calle y veo la realidad. Y voy a ver una banda y siento y la escucho. Y voy, escucho y trato de respetar a todos los artistas y a todos los colegas que están. Para de esas semillas que creo que hay, si puedo ayudar y darles y abrirles una puerta, lo voy a hacer, porque
vamos, va y vuelve, después te vuelve a vos también.
Es como una forma de encontrar, de ir hacia cierta coherencia, que a veces es difícil encontrar porque todo el mundo tiene contrariedades que tiene que resolver, pero es como ir en ese camino, y Carabalí busca eso, como potenciar siempre lo emergente y bueno, y el entorno de artistas que me rodean a mí, que también rodean a Massimiliano Iannolo, que es un compositor que es con el cual estamos de alguna manera impulsando esta alianza. Él es un compositor y además es técnico de sonido y sacó su primer disco ahora hace poco. Y bueno, es un amigo y con él estamos impulsando esta alianza. Por la noche ayer no te busqué y te encontré, éramos dos mirándonos, esta es mi voz que canta y te dice, oh mi amor, ¿dónde está el amor y para qué? Digo al oído que sos vos, hermosa y sensual tal para cual. Siempre en el bar y yo sé que no volveré a verte otra vez, te llevo. Volvés, preciso encontrarte. Otra noche ayer, canto errante, romance de barrio, también cuestión de piel, ya sé qué hacer, tocarte como la primera vez. Mujer, tu ser suspira.
el sol despierta un café. Canto contigo y yo sé que no volveré a verte otra vez. Te llevo, no volvés, preciso encontrarte.
Estaremos atentos a las noticias de Carabalí entonces. Dale. Pablo, bueno, volviendo a esta fecha del sábado 29, que vas a compartir el escenario, vas a compartir la fecha con Fer Henry, no sé si se cruzarán en algún momento a hacer algo juntos, tal vez.
No hemos tenido tiempo de vernos, no hemos podido coordinar, estaría buenísimo.
Bien. Pero bueno, ¿cómo lo estás pensando? Es una suerte de presentación del disco, porque por más que ya venías tocando los temas y todo, ahora está el disco físico. Le decimos a los oyentes que además lo van a poder comprar el día del show, lo cual es una gran colaboración para que vos también puedas seguir adelante con el proyecto. Está bueno venir al show y llevarse el disco físico, sí. Por más que te lo puedas descargar, lo que sea, pero está bueno como objeto.
Sí, porque el arte vale la pena.
El arte vale la pena, es lindo, lo puedes después compartir, más allá de lo que son las redes sociales, las plataformas digitales, ¿no? ¿Cómo estás pensando el show este para el cierre del ciclo de canciones de otoño?
Bien, lo estoy pensando. Va a ser diferente al show anterior, para no repetirnos. En el show anterior, en la sala Camacua, el año pasado, tocamos el disco Calles y Tierras de punta a punta, las 12 canciones, tratando de respetar el máximo posible los arreglos que se grabaron, etc. Y para esta fecha vamos a cambiar y voy a tocar temas nuevos del primer disco y del segundo disco.
Ah, bien, de todo un poco.
Voy a tocar un poco de todo. Y sí, como adelantando un tercer material que va a salir este año.
Ah,
espero.
Bien, buenísimo.
Y sí, como para tratar de mostrar el estado del arte ahora y también tocar temas del primer disco que nunca toqué.
Bien.
Y que me parece que vale la pena sacar del baúl. Y por esto es que el show va a tener como un tinte más bluesero y...
O sea,
más de guitarra folk que el show anterior.
Pero igual con banda, o sea, vas a estar.
Sí, voy a tocar algunos temas solo y después voy a hacer, ponerle dos candombes. Claro. Voy a hacer dos candombes, tres temas así, más plan cantautor, así, guitarra y voz. Y el show se va a cerrar a trío con Ismael Invernizzi y Bruno López. Son dos musicazos que me acompañaron.
Bajo y...
Sí, bajo, contrabajo. Bajo y contrabajo. Y Ismael toca batería y va a tocar también el tambor piano. Y bueno, con ellos tres, vamos a cerrar el show con ellos tres como a todo blues y a todo poder. Y con ellos tres estamos además iniciando un nuevo proyecto que por ahora solo tiene un nombre y estamos nosotros tres y viendo a ver hacia dónde evoluciona, que se llama Hermanos Tigres.
Lindo nombre.
Y bueno, ese es un proyecto más que hay. Después hay otro proyecto que...
Está lleno de proyectos.
Sí, hay cosas.
Son buenas noticias siempre.
Sí, sí.
Los proyectos. De esos proyectos ya nos irás contando más adelante, cuando sea el momento. Estaremos atentos a todo este asunto. Y le recordamos a la audiencia de Radio Camacuá que desde el Cerro del Burro y desde el resto del mundo baja la capital Pablo Bayant el sábado 29 para cerrar el ciclo de Canciones de Otoño aquí en AEBU en la Sala Camacuá, compartiendo esa fecha con Fer Henry. Te agradezco la visita, la charla, Pablo, siempre es un gusto verte y nos vamos escuchando canciones de tu disco.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, un abrazo.
las calles del barrio suenan fuerte aquellos pianos. Tanto suenan esos chicos, tanto vino han tomado, tanto tinto han tomado, tanto tinto han tomado. ¿Qué será de aquel poeta? Mal de un vicio flor repleta. En su musa hay un ciego, ebrios cantos de su ego, ebrios cantos de su ego, ebrios cantos de su ego. Desde el clavel del viejo aquel aromas encuentro, camino pasado, pensando aquí, también después, algún día ser amado.
Aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.